Es escalofriante para mí. Me llena de temor. No más adelante, pavor. Y yo creo que a todos cuando estamos viendo muertos por todos lados en este país. Pero cuando revisamos las cifras, es cuando de plano se nos caen los calcetines. Es de asustar que Nayarit, Quintana Roo y Guanajuato sean los estados que reportan una escalada más violenta en los últimos 3 meses del año. Pero en donde sí los calcetines se me fueron hasta el fondo de los zapatos, en promedio 85 personas fueron asesinadas cada 24 horas en el país. Eso no puede ser. 85 personas cada día. 85. Quiere decir que el mejor negocio es para las funerarias, pero tampoco ellas registran ese promedio de clientes. Porque todas estas 85 tienen familia y la familia hace lo posible porque sea un sepelio respetuoso. Pero muchos de esos cuerpos no están los desaparecidos. Quedan en el CEMEFO de cada oficina reglamentaria donde tienen que llevarse para establecer por qué murieron, su identificación y otras circunstancias que, por desgracia, quedan en la impunidad. 85 personas cada día. Todavía no nos toca a nosotros, pero sí, cada una de estas víctimas tiene su familia.
¿Y quién las mató? Porque no es el mismo. O mato 85 personas al día.
Eso toca a las autoridades. ¿Quién las ejecutó? ¿Quién las juzgó? ¿Y dónde están pagando esa pena por sus crímenes?
Son como... Yo son como unas 24 horas tiene el día, ¿no?
Sí,
son
nada
como
más.
Dos por... tres por hora.
¡Ándale! Ya Checo Padilla quiso reducir... ¿A cuántas víctimas por hora se ejecutó en este país?
Y yo también me pregunto, los huérfanos, los niños que se quedan sin padres, ¿no?
Claro, Electrónica, las viudas. Y los padres o abuelos que se quedaron sin esos hijos que aportaban algún recurso económico para salir adelante. Ahí es donde entendemos por qué se quieren ir del país muchos. No solo porque no encuentran lo suficiente en cuanto a empleo y remuneración por ese empleo, sino porque aquí las cosas dan pánico. Así que nadie puede renegar de que sus hijos no quieran regresar y de que los otros quieran salir.
Oye, y entre esos hay muchos que se los llevan entre los pies, ¿verdad? Porque están donde van por alguno que sí la debe, ¿no? O sea que no, van por uno que la debe y si hay otro ahí también se lo llevan por delante, aunque no la deba.
Víctimas colaterales, Isidro. Así se disculpó la autoridad diciendo que esos que tú dices, pues también, porque estaban en el momento y en el lugar, como dice, ¿quién se acuerda tú, Dulce?
En el momento y lugar equivocados.
Sí, en el momento y lugar en donde no debían estar.
Dice uno, no le tocaba, pero se puso en el tocadero.
Sí, sí, sí. Qué curiosa situación, terrible, porque en un país en guerra, pues es obvio que la cantidad de víctimas, porque además, si se hace un recuento de estas ejecutadas, estas personas, la mayor parte son jóvenes, ni son niños, ni son adultos mayores, sino los que andan en el refuego.
Lo que en algunos países consideran muy importante es el famoso bono demográfico, ¿no? La edad productiva, la edad de trabajo, los que están impulsando la economía, el cuidado de los ancianos, la educación de los niños, el ir jalando al país de alguna forma, estos no, ya están en fosas, están en las cárceles, están siendo perseguidos, muchos muertos, desaparecidos. ¿Cómo se trastorna toda la tranquilidad o la paz de un pueblo?
Pero, Dulce, no mencionamos a los que están en fosas. De esos todavía no entran en la contabilidad, porque tal vez no han sido descubiertos sus restos. Y luego mencionaste desaparecidos. Tampoco esos están en esta contabilidad. El ábaco negro de la criminalidad todavía no los incluye. Desaparecidos y aquellos que yacen en fosas irregulares.
¿Estábamos mejor cuando estábamos peor?
Exacto. Parece mentira, sí. Sí, sí, sí. Nos quejábamos de cosas sencillas, simples. Pero ahora es una sombra de muerte la que cubre el país. Es una contabilidad de luto, crespones negros, porque todos debemos resentir, aunque no nos toque familiar cercano. Se repite aquella frase, ¿por quién doblan las campanas? Pues, por ti. Nadie sabe por qué, pero es tu pueblo, eres tú, son tus paisanos, son tus compañeros, los que forman parte de el grupo habitacional del que tú también cuentas. Parece mentira que esto no alarme a las autoridades en grado sumo.
Pero es que fíjate que ellos son a veces, pueden ser copartícipes, ¿cómo le podemos decir? De todo eso, ¿no? Porque ellos mismos saben quiénes son los que hacen las cosas y se hacen así como que de la vista gorda, como si no, pues quién sabe, no, pero sí saben, porque están ahí enfrente y ellos cuando luego salen con que es que tal cártel está en tal lado y todo eso, bueno, sí, pero ¿por qué no hacen nada? O en tal lado esquina venden droga, ¿por qué no hacen nada? ¿Siguen así?
Pues porque se dan su vueltecita y nomás sacan la mano por la ventana y ya les dan. Una vez a mí me hicieron un robo en un carro. Me robaron todo, ¿no? Guitarras, hasta el radio. Bueno, me hicieron pedazo el carrito. Y ahí voy con la patrulla y dice, no, dice, ni te los van a dar, dice. Bueno, ¿con cuánto le vas a entrar? Y te llevamos donde los tienen.
¿Cómo? Te pidieron una cooperacha.
Sí.
Y ellos saben quiénes y dónde están tus cosas, y si tú das una recompensa suficiente para que se movilicen, van y te recuperan no solo los objetos robados, sino que te señalan quiénes fueron, por si quieres presentar denuncia. Sí. Y ante la mirada de quienes cometieron la tropelía, ¿no te atreves a denunciar?
No.
Porque tal vez te vaya peor.
Te amenazan. ¿Saben dónde vives? ¿Sí?
Y le digo, sí, le digo, y les voy a dar una propinita. ¿De cuánto estamos hablando? Luego te dicen, ¿de cuánto? No, de tanto, no. Ponle lo doble. Tienes que decirle una parte baja, porque ellos te van a pedir lo doble. Ponle lo doble, pues eso ni para la gasolina. Porque le piden a uno, le digo, bueno, sí, pues te voy a lo que me estás pidiendo. Me llevaron donde tenían las cosas los rateros. Entré adentro de la casa donde tenían las cosas. Tenían la guitarra,
Y una persona dice, mira, yo no tengo culpa en nada, dice, pero te voy a llevar donde está tu credencial, tu licencia. Me llevaron a un basurero donde estaba todo tirado, mis cosas. Recuperé todo, guitarra, todo, pero sí me costó casi. Lo dio una guitarra, dale a los policías.
¿Cómo puedes vivir en un lugar así, donde ellos son los directores de la orquesta, de lo que está ocurriendo, y de cada paso que se da?
Pues como decías, ¿no? Se ocupan en hacer quedar mal al uniforme en lugar de cuidarnos.
Pero ¿quién honra ya, Rubí, su responsabilidad, su cargo y lo que tú dices, el uniforme? ¿Quién no lo lleva al lodazal de traicionar su propia esencia para lo que le pusieron arma y uniforme y patrulla o motocicleta o vehículo para movilizarlo?
Y además también ellos sufren, ¿eh? No todos creo que sean culpables. Mira esos que acaban de acribillar. No tenían la capacidad de ataque como los que los atacaron. Los masacraron prácticamente. Porque los otros estaban preparados, armados, listos. Y qué curioso que ahí los encontraron. Los han ido encontrando poco a poco, poco a poco. O sea que cuando quieren, el efecto Checo Padilla.
Es que aquí parece que actúa una especie de venganza. Resulta que en el enfrentamiento murieron 10 de los malditos y 6 policías. Pero a cada policía de los que encontraron ya después de la refriega muertos, se les había dado ese balazo en la cabeza que llaman
tiro de gracia.
Tiro de gracia.
Fuerte.
Tiro de gracia.
Sí, que suene con todo el dramatismo de que no estamos viendo una película, ni una obra de teatro, ni una novela, sino que lo vimos a 6 policías, tiro de gracia, disparo en la cabeza para que se rieran de las autoridades. Y luego las autoridades reaccionaron y ya llevan detenidos como a 15. De los que se supone son culpables. Pero solo actuó la autoridad a manera de venganza cuando vio que a su gente la estaba humillando y violentando esta runfla de malvados. Entonces no puede ser que nada más por eso respondan. Tiene que investigarse cada caso y castigarse al culpable, porque de lo contrario sigue reinando la impunidad, que es el peor defecto que pueda tener un pueblo, porque el responsable no carga con su culpa.
Creo que ustedes sí están mejorando. Creo que ustedes sí están más guapas. Creo que cantan mejor. A ver, las escucho. Nomás díganme quiénes son.
Argelia Colín.
¿Con quién?
Con la chica electrónica.
¿Quién más?
Rubí Esmeralda.
En acción.
Allá está el Tamagotchi, Checo Padilla e Isidro.
Y vamos. Ven, va acá,
Oye, no se distraiga. Oiga. Era Argelia bailando. Mira, mira, mira. No se distraiga, no se distraiga.
Oye, José. Mira el Tamagotchi.
Hicieron los dedos bailarines del Tamagotchi.
Uy, es que este ritmo es intenso.
Te lleva y va subiendo al máximo.
Sí.
Y por fortuna tienes esa característica de no quedarte en el camino.
Sí, suda uno con estos ritmos. Sí, se siente, como dices tú, lo fuerte que tiene que ser. No puedes hacer así como que, ay, voy como tontito, ¿no? Y no hay que echarle todo.
Qué bien. Tiene la característica de que esta música acompañó balas. Como cuando mataron a otro prohombre. ¿Te acuerdas, Tamagotchi?
Creo que a Donaldo, ¿no? Donaldo Colosio.
Sí, pero hay otro. Otra víctima que también estaban los músicos ejecutando y las notas se combinaron con balas.
¿Un hombre de la revolución, no va?
No, alguien más importante.
Poquito después. Sí. ¿Qué te acuerdas? No hagas caras.
Uno que ya había sido designado y ahí le cortaron la oportunidad de llegar a la culminación.
¿Plutarco Elías Calles? No.
No. Es un nombre más sonoro en nuestra historia.
Ya estaba electo, ¿no?
¿Eh?
Ya estaba electo para eso, ¿no?
Sí.
Creo iba a una comida.
Sí.
Cuando estaban también, igual también, una movida también igual que esta, ¿no?
No, era tranquilita.
Pero muy popular en aquellos días.
Sí. El Uriangato sí se acuerda.
Sí. Sí. Álvaro Obregón.
¿Cómo estuvo? A ver, cuéntanos.
Se le arrimó un hombre a decirle que le iba a, que lo iba a pintar, parece que era pintor, le dijo que le iba a hacer un retrato. Y entonces pues él estaba presto, pero lo que iba era a matarlo, ese hombre.
Por eso, ¿y luego qué?
Pues
iba, pero lo mató.
Lo mató.
Pues ¿cómo?
Pues sí, yo creo que lo agarró sentado ahí con como estaba, ¿no? Y pues ahí le dio. Nadie pensaba que lo iba a matar. Porque uno pues, es pintor, ¿no? Pues, ¿qué le va a hacer, no? Ahí le dio. No pensaban que lo iban a en ese momento a matarlo. Y esas intenciones las llevaba el cuate este.
Ándale. Así como narra el historiador Ramiro, presente en nuestro programa, Ramiro.
Que diga la canción ya, Ramiro.
Sí.
Ya la historia completa, se volvió una canción famosa porque la estaban tocando en ese momento.
¿No era el Limoncito?
Sí. ¿Cuál es esa?
Limoncito, limoncito. No, 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 por ahí va. ¿No?
Pendiente de una ramita.
No,
qué lástima. Hubieras rodeado de música tu relato y te hubiéramos aplaudido. Ay, para otro día.
Tomás Zamora, en la Ciudad de México, desde que gobierna la izquierda, se ha vuelto un caos en todos aspectos. Bien lo dijeron, cuando estábamos mal, estábamos menos peor.
De Tlalpan, 60 años. Alicia Hernández Fernández. Los escucho desde que tenía como 7 años. Mi papá me dejó la bonita herencia.
Qué padre suena eso, de que la familia heredara a los menores y luego al volverse mayores siguieran con la costumbre de escuchar este programa, que algo les lleva entretenimiento por lo pronto.
Entonces ya no es costumbre.
¿No?
No, es una tradición. Somos una tradición.
Qué bueno, qué bien. Y todos formamos parte de esa tradición.
Hasta un hábito, ¿no? Porque ya es...
No, tradición suena más bonito.
El hábito no hace al monje.
Ese es otro hábito, diles.
Sí. Como la que nos platicó ayer, ¿no? Que escuchaba que su tía tenía radios en todas partes, hasta cuando se iba a lavar. Y que ella estaba haciendo ya lo mismo, que ya era eso, una tradición, hábito, como quieran, de hacer eso.
Eduardo Claudio Padilla Márquez, 73 años, del Estado de México. Se supone que el nombre del programa es Buenos Días. Ay, y se la pasan hablando de robos, muertes y cosas feas. El programa es para que nos alegren el fin de semana con sus canciones y relajo que echan. Ya no den malas noticias, por favor. Si no, pues cámbienle el nombre al programa y pónganle La Policía Siempre Vigila.
Y nosotros vigilamos a la policía. Yo no sé si a usted no le asuste lo que dijimos. Hay una etapa en la vida histórica de este país, porque va a aparecer eso en los libros de historia. Un promedio de 85 personas asesinadas cada 24 horas.
Bueno, si no quieren, hablamos de los asesinados. Si son 85 cada hora, asesinados. Pero ¿sabes cuántos son asaltados? ¿Sabes cuántos son secuestrados? ¿Sabes cuántos son...
extorsionados?
Violados. ¿Sabes cuántos son amedrentados? Entonces resultaría que el promedio que dijo Checo, ¿cuántos dijiste? ¿Tres por hora?
Sí, tres por hora, porque tiene 24 horas.
Pues súbale a uno cada minuto.
Pero en contraste, aquí que hay...
consuelo para el alma. Carlos González Tamagotchi y Checo Padilla.
Por no decir azúcar.
Esplenda.
Mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo. triste historia. Le dije que la quería tanto y tanto, y que su nombre por siempre guardo en mi memoria.
¿Cómo se llama?
Mi delito.
Si es un delito amar.
¿Es un delito amar?
Sí. Hay otra frase sí, que
es,
sigue.
Es una canción.
Sí. Si es un delito amar. Ya se le borró el cassette al Tamagotchi. Ayúdenle, ayúdenle. A ver, Checo.
Eso es un delincuente, ¿no?
No. Si
es
un delito
amar. ¿Quién es un delincuente?
Un delincuente es un...
Eso sí.
Eso está bien.
Sí, sí, por ahí sí va la cosa.
Mensaje de internet. Don Héctor, el limoncito es anécdota de Álvaro Obregón. Nada que ver la canción La Culebra del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Pues son magnicidios. Son los más destacados magnicidios, que quiere decir asesinatos, que resaltan, y claro que sí, no tiene nada que ver, pero para nosotros estamos recordando música que acompaña a una ejecución, un asesinato.
De la colonia Moctezuma, 57 años, Eduardo Miranda Victoria. Escuché que un historiador dijo que a Álvaro Obregón lo mataron de un balazo, pero no solo fue un balazo, fueron 13.
No. Esa es una mentirota. El mismo presidente en funciones ese día dijo que encabezaran la investigación del crimen. Socios, compañeros, cercanos a Álvaro Obregón. Y eso es una mentira que se ha ido agregando conforme pasa la historia. Pero la historia también tiene mentiras. Entienda, esa es una mentira.
Pero sabemos, hasta la pistola, la marca, ¿de dónde le metían tantas balas?
No, la gente dice que otros dispararon al mismo tiempo, lo que es un infundio, por si sabe nuestra llamada, que es un infundio.
67 años, María del Carmen Cano Guevara de Tlalpan. Ayer llamé para felicitar a mis nietos Alejandro Carrasco Gómez, porque cumplió 23 años, y a Dani Rodríguez Gómez, quien cumplió 10 años, y no pasaron mi mensaje.
Pues a veces no hay tiempo, pero ahorita, mire, ya transmitimos su felicitación. Estas muchachas son la electrónica y Lady Mariana. Todo el grupo les acompaña, les observa y las escucha igual que usted, que tiene prendido su radio.
Ella es la guayaba y yo soy la azucarada.
Al revés.
Muy bien, muy bien.
mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti. Mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar.
Baloncillo ahí en el final.
Uno.
Pues sí, fue muy notorio. Esta canción es de las que tienen dos épocas. Ya había quedado relegada y de repente la revivieron y cobró actualidad. Son canciones que tienen una nueva aparición y se vuelven intensas.
Sí, la saca Antonio Aguilar con banda. Y vuelve a agarrar fuerza. Y creo que ahora se quedó ya más tiempo, ¿no? La juventud la aprendió, le gustó. Y es que Antonio Aguilar como que le dio un sabor más, ¿no? Y fue el que empezó a revivir las bandas.
No, pero también estaban... A mí no me gustó.
¿No?
No.
Bueno. Pues no me gusta la versión de Lucero, pero ella fue la más actual. Y por ella la empezaron a cantar.
No, Lucero ni canta, Dios mío. Pues.
No, pero sí tuvo éxito.
No. Esa canción es...
No.
Es de eventos.
No puede negársele a Lucero que tuvo una presencia muy importante.
Sí, es que su primer disco siempre fue muy cobijada. Entonces le pusieron algunas canciones y esta fue incluida en ese LP. Obvio, no canta la señora, volvemos a repetirlo, pero en ese momento... pegó mucho su disco.
Sí, pero también Ramón Ayala es el que también la puso un poquito más de moda que
Lucero.
Que Lucero, porque pues, el arreglo estaba muy bonito, sí. el de Lucero. Como dice, ya estaba muy bien cobijado, sí, muy bien hecho el disco, porque... Y sí, como tú dices, sí, era un momento en que ella estaba... Casi todo lo que hacía le parecía bien a la gente, ¿no? Le caía bien, no sé, y estaba... pegando con tu en ese momento.
Creo que la arreglista fue Vargas. Entonces, por eso se oye el Triste Recuerdos con mariachi, pega más. Y después con el acordeón, pero como que la gente se identificó mucho con el mariachi y hasta el mariachi hace show y no sé qué tanto con... Pegan en el piso y se ve sensacional.
Como quiera que sea, estábamos hablando de la melodía que resucita.
Era una canción vieja, ¿no? Pero ya de muchos años y... Pero es que a veces las versiones viejas como que se quedan en eso, ¿no? Viejas, ¿no? Porque ya no se oyen agradables para la gente, la modernidad. Y llega alguien y le pone un ritmito diferente o un toquecito que a la gente le gusta y ahí se queda otra vez. Y pues, eso es padre, ¿no? Porque hay canciones muy bonitas, pero a veces no tienen esa suerte.
Empolvadas.
Sí, pero la... Ahora sí que la desenterró Antonio Aguilar y de ahí le empezaron a agarrar todos.
Ya dijimos que sí. No sé, ya habíamos dicho que sí. ¿Por qué te pones de necio? ¿Qué estás tomado o qué?
No, pues es que... marcha,
ya cámbienme de borracho.
Micrófono y tu hermosa voz.
Mira mi alegría, mira. No estoy de alegre.
Tú vendrás a curar las heridas que otro amor me ha dejado sangrando. Me caíste como algo del cielo que hace mucho lo estaba esperando. Tú llegaste en el momento cuando yo me encontraba llorando. No te olvides que sin conocerte fui corriendo a caer en tus brazos. Yo esperaba que tú me miraras con el alma toda hecha pedazos, el llanto tirado en el suelo y con un montonón de fracasos. Las heridas que llevo sangrando solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerle, pero las tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar.
Y vale nada.
Que a nadie jamás se lo di. Las heridas que llevo sangrando solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú las tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar.
Rubí Esmeralda. El que hizo tan popular esta canción era muy humilde, muy sencillo, no tenía presencia, pero que de repente la da a conocer, cunde, y ya podía equipararse, ya podía competir con lo más importante de la música vernácula.
Sí, hasta de charro salió, ¿verdad? En sí, algunas presentaciones se vistió. Y pues sí, la verdad era una persona muy, muy, muy sencilla. O sea, y yo creo que también ese fue su éxito, ¿no? Que la gente al verlo y al escucharlo se identificaba con él mucho.
No, fíjate que tenía un estilo muy sabrosito, ¿no, Rubí?
Así es, Cornelio Reina.
Y cantaba de plano, como canta cualquiera que se trepa un camión.
Sí. Sí. Tenía una voz muy ligera.
Sí, y el muy estilito, ligera, sí. La forma de cantar.
Yo recuerdo que hasta hicieron la película de Me caí de la nube, porque yo me acuerdo que me llevaron a verla. Sí, sale Cornelio Reina. Ahorita que lo estás mencionando, hasta película hicieron de su canción.
Pues sí, pero lástima que no tenía la presencia, ¿no? Que otros ídolos. Pero algo le sacaron.
Oye, el otro día comentábamos de Javier Solís, de Cuco Sánchez, pero el que se las gana es Cornelio en las películas.
Sí. Hey.
Completamente.
Y sí pagó varias, ¿eh? Sí, era estelar, no era así que saliera de...
¿Vieran en los pueblos cómo tienen público esas películas?
Les encanta, les encanta y les encanta.
Es que son sencillas. Y la gente se siente más identificada que con Pedro Infante o Jorge Negrete.
Sí, porque lo primero que uno dice es, ay, yo no tengo ese tipo, esa percha, ¿no? Pero de un Cornelio sí la tengo, hasta el modo de hablar. Y de peinarse, bueno, si sí se peinaba, ¿verdad? Es que era muy curioso.
Y hablaba muy mal, pero como si fuera de barrio, a veces hablaba así, no norteño, porque no tenía
acento
norteño, ¿no? Sino así como si fuera de una colonia muy popular, así.
Una voz como de muy finita, como de mujer. No, pues ya vas, carnal.
¿Tú lo viste en las películas?
Sí,
en el cine.
Lo vi, bueno, en el cine ya no me tocó, pero me tocó ver una de Barrio Pobre y escuché la canción muy, de plano, muy, muy dolida. Explicaba lo de yo nací en Barrio Pobre y tú no me quieres, y como Quinto Patio, haz de cuenta.
Oye, cantaba una canción que decía lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio. Almas tristes. Así se colgaba la voz y le hacía muy chistoso, ¿verdad?
No, pero ese señor vendía discos como no te imaginas. Por el rancho no había bocina que no lo tocara, que no tuvieran un disco de Cornelio Reina, porque para allá pegaba con tubo. Él tenía su dueto Relámpagos del Norte, ¿no?, con Ramón Ayala.
Excelente.
Pero tuvieron un problema así de novias que andaban por ahí, como él era feíto y Cornelio Reina y Ramón Ayala parecidito. Creo que lo tuvieron así.
Se dice cuestión de faldas.
Ah, bueno, así, se enredaron con faldas, ¿no?
De esas.
Y y por eso cuando se desapartaron, él por eso compuso Me caí de la nube.
Pegó muchísimo con los Relámpagos. Hasta la fecha siguen poniendo como que sus discos y son como la guía de los nuevos norteños. Ramón Ayala y él.
Sí.
Fue de los que aprovecharon el cambio.
Fíjate que sí, los dos. Muchas veces se pueden desintegrar y ninguno, ni el otro, ni el grupo, nada, vuelven a tener éxito. Aquí los dos, por su parte, tanto juntos como por su parte, tuvieron hasta la fecha. Ramón Ayala tiene mucho éxito, mucha gente lo sigue, como dice
y
Checo.
Sí, se llegaron a juntar otra vez, así, en conciertos hicieron dos, tres presentaciones muy buenas. Uy, y sí. Los dos parecía que nunca se habían desapartado porque el dueto se oía fenomenal, era... Siempre estaban muy bien ligaditos cantando.
¿Y cómo iba la gente? Sí. Respondía.
Demasiado al llamado. Sí. Y bueno, lástima que se murió Cornelio. Pero, híjoles, era para dar, porque yo siento que ese duetazo sigue siendo, como dice Rubí, un ejemplo a seguir para los norteños.
Y con su hijo ha hecho también dueto Ramón Ayala con el hijo de Cornelio. Y más o menos le da el estilito el hijo, ¿eh? Pero pues no se volvió tan famoso como el papá, ¿no? Ya nada más es el segundo, ¿no?
De Tlalpan, 67 años, María del Carmen Cano Guevara. Mi nieta es Danae Rodríguez López, de 10 años. Creo que no me entendieron bien el nombre y lo mencionó mal don Héctor.
Ah, pues corregimos. Danae
Rodríguez.
Disculpen.
Josefina Reyes. Buenos días, Héctor. Mi mamá siempre te escuchaba. Ella se fue hace 6 años y nos dejó la herencia de escucharlos y a las muchachas de la noche también. Felicidades para todos.
Qué bien que seguimos hablando de esa herencia benéfica de volver a la radio, de resucitar aquel medio que era el más famoso. Ni los periódicos, ni el cine, ni otros medios de comunicación imperaban en su tiempo de la radiodifusión.
¿Usted es Checo?
Padilla.
Ah, mucho gusto. ¿Qué va a cantar?
Puro huetamo de Ocampo.
Oh, Michoacán.
Sí, una tierra caliente.
El estado más bonito, lo demás, pues ya, ¿para qué le mencionamos? No hay ningún otro que valga la pena.
Sus mujeres.
No, hombre, me consta.
Y ahí va. Yo soy un humilde cancionero que cantarte quiero una historia humana, pues sé que te ama. Y él me hizo este ruego. Si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz, que por ella muchas veces te pedí una canción para brindar con su alegría. Si la ves, cancionero, dile claro en tu canción que en mis ojos amanece su ilusión como una nueva primavera cada día. No le digas que me viste muy triste y muy cansado. Sin ella me siento destrozado. Si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón. Aunque mientas haz feliz mi corazón, vuelve a decirme que me quiere. Vuelve a decirme que me quiere
un cliente al que le estés cantando, que digas, este pobre cuate sí viene arrastrando la cobija.
Sí,
Fíjate que a veces sí, porque hasta lloran.
¿Y luego?
Sí, a veces que dicen que luego uno se da cuenta de los sufrimientos del cliente, de las personas donde uno va a trabajar, a cantar, ¿no? Me empiezan a contar a uno, fíjate esa canción, pues yo se la dedicaba a mi novia cuando yo la llevaba de serenata y me casé con ella y pues tuvimos dificultades y nos dejamos y empieza chi. Después de 20 años de casado, mira nomás, la vuelvo a escuchar esta canción. Ahora hay a veces que se canta y alguno la estamos cantando en un lado y otra persona de otro lado está chillando. Porque la está escuchando y le está trayendo recuerdos. Todas las canciones traen un recuerdo. Por ejemplo, esta canción a mí me trae un recuerdo cuando empecé yo en la noche a trabajar. No se oían otras canciones, puro Álvaro Carrillo, Agustín Lara, pura de esas canciones, Los Panchos, Los Tres Haces, y la gente, y los meseros corriendo con las copas, y nosotros, si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz.
Te volviste ave nocturna.
Muchos años, fíjate.
Pues es que antes era muy efervescente la noche. Y por lo riesgoso que es ahora, fue languideciendo.
No lo creo.
¿No?
Creo que todavía hay una vida nocturna en esta
pero
ciudad.
Pero era muy
todo.
Intensa, se notaba.
Era sí. Más segura, sin duda.
Era distinto hasta el ir al cine. La gente llevaba sus mejores trapitos, iban con abrigos, destinaban un tiempo, dinero, había los famosos cabarets, había variedad en los bares, las luces, los aparadores sobre Avenida Juárez, todo eso que se describe y los papás y abuelos y todos nos han descrito, nada que ver con el tiempo de ahora.
Las cenas eran obligadas tranquilamente, ahora hasta a los comensales los asaltan.
Oye, yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Loco Valdés, donde él estaba narrando la vida nocturna que él llevaba en aquel tiempo cuando era joven y realmente era tremendo todo lo que contó. Él era muy buen cliente de esa casa de citas famosa que tú has mencionado aquí, donde cuenta de sus cuates que ahí también cantaban y trabajaban ahí, Álvaro Carrillo, Marco Antonio Muñiz.
Oye, luego venimos, el chico y yo, cuando venimos para acá, cruzamos ahí Lázaro Cárdenas y nos acordamos de aquellos tiempos que era un movimiento, ahí estaba lleno de gente y cenando, tomando y en la calle meseras o meseros y no, ahorita pasas y está triste, ya uno en la esquina por allá. Yo creo durmiendo, no sé, pero antes era un movimiento bien bonito ahí.
Esas calles, lo que es ahora Eje Central, tanto en Niño Perdido como a Santa María, de movimiento constante, gente que iba y gente que venía, y negocios abiertos, parecía de día.
Sí, a lo mejor el Tenampa está bien, pero yo ya nunca volví, yo... como en el 72. Yo ahí trabajaba cerquitas y me iba ahí a las cocinas y uno entre lodo ahí había cocinas de donde estaban vendiendo costillas con frijoles de olla. No era una preciosa, bueno, sería la época de uno, ¿no? Pero y unos con su botella en la mano echando gritos carcajeados ahí y otros con las botellas. ¿Quién más quiere? O sea, las andaban vendiendo, o sea, las traían en la mano vendiéndolas a los clientes.
Mientras oías tu música, según había norteños...
Sí, mariachi, jarochos.
Jarochos, sí. Tríos.
Sí, había de todo.
Y te llevaban... Sí, tú pedías y te llevaban a donde estabas parado, sí, afuera.
Los puestitos ahí.
En Garibaldi.
Sí, era muy tradicional todo eso, pero... empezaron a cambiar muchas cosas ahí y pues también la delincuencia empezó a meterse ahí y se pues empezaron a apagar todo, así como que las luces, pum, poco a poquito.
El mercado, sí. Ya que se construyó, tenía un movimiento muy intenso también. la jericaya y las carnes asadas, ay, y frijoles, sí, y tortillas recién hechas. Sí.
El caldo de pollo, senón,
sí.
Que donde quiera, vamos a los caldos, y, toda la noche, ¿no? Llegabas a los caldos y estaba lleno de, y eran meseros, meseras, músicos, clientes. Hasta hacías cola para esperar. ¿Sabes dónde había los últimos caldos en Non? En la vía había unos, ya se cerraron, ¿no? Pero era una vida nocturna, el café, los tamales, a todas horas.
Oiga, acérquese al micrófono.
Aquí estoy.
Y preséntese.
Soy la chica electrónica.
Oh.
Para que sepa usted. Aquel amor.
¿Cuál tú?
Marchito mi vida, aquel labor que fue mi perdición, ¿dónde andará la prenda más querida? Siquiera un pedacito de su corazón, aquel amor que marchitó mi vida, ¿dónde andará aquel amor? Chiquitito, quiero la virgen que el recuerdo de mis besos con amor bendiga, que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón, aquel amor que marchitó mi vida.
Será lo más lejos que se podrá ir alguien.
Al otro mundo.
Pues sí, ahí sí ya estaría yo segura de dónde está, ¿verdad? Pero
no, pero ahí no lo ves, ni platicas, ni sabes si vive, cómo le fue, ni nada, ¿no? Ni sabemos qué hay allá.
Nadie,
yo no sé.
Ni quiero saber yo.
Pues yo sí quiero saber, pero no en carne propia.
Que alguien viniera y me contara, pero no ir. Eso sería excelente. Pues no tengo la menor idea de dónde pueda andar, pero Pues ya cuando andas en esas, que solo Dios sabe dónde ande, pues ay, que Dios lo bendiga ya, porque pues, para que también te estás ahí martirizando. ¿Y qué estará haciendo? ¿Y dónde andará?
Hay parejas que se enamoran, se casan, viven juntos y luego ni se hablan. Conforme pasa el tiempo, ya no se dirigen la palabra. ¿Dónde andarás? Sí. Pues ahí, ahí mismo.
Creo que ahí en su cuarto, creo que ahí en la cocina.
Hasta pero... dividen la casa y uno en su lado y otro en el suyo, y así cada quien.
Qué feo es vivir así, ¿no?
Ay, sí, un día vino aquí una persona, de las que luego nos vienen a saludar y a conocer, y me dijo algo que no se me olvidó, porque dijo, no, yo un día vine aquí a su programa a solicitar pareja, y se me concedió, dice, pero ya no lo vuelvo a hacer, ya no la aguanto.
Se arrepintió, bueno, pues sí, es que es una... decisión que tiene que meditarse, tiene que pensarse, sopesarse.
No. Yo, bueno, no estoy de acuerdo, no te casas, si lo piensas, no te casas. Las probabilidades de que tu matrimonio salgan bien son menos que las de aventarte en un paracaídas y salgas bien, entonces no lo harías.
Mira, yo creo que está en uno llevarse bien, en los zodiacos se llama, ¿no? Leo,
los signos del zodiaco.
Se nota que no lees, Checo.
No. Esa es una tontería, Checo.
Son engañifas.
No. Sí, ya está muy adelantada la investigación sobre los seres humanos, su carácter, su forma de ser, sus gustos. Y eso es pura vacilada y tomadura de pelo.
Hay cosas más importantes. Dicen que el olor es muy importante.
Ah, caray.
Sí, es curioso, pero dicen que ahí
a
se
ver,
puede encontrar.
Déjame orientarme aquí con Dulce, está por un lado, y Osiris está por el otro, y se atraviesa la electrónica. Así que ya se conjugaron los tres olores diferentes.
Es cuando hay una compatibilidad, no sabes qué te gusta de esa persona, pero te atrae, y es el aroma, dicen.
¿Ah, sí? Ah, caray. Pero pues mucha gente usa ahora afeites, lociones, perfumes.
De todos modos sale.
¿Sí? ¿Aparece?
Claro. El que bebe huele alcohol, el que fuma huele a cigarro, el que se echa... Hay ahora gente que pasa en la calle y hasta dice achis, achis.
El que cena ajo, sopa de ajo.
Sí, según lo que comas también influye. Pero eso te define.
Como los hindús, esos huelen muy raro. Ya me tocó estar junto con ellos como medio rancio, como que dije. Sí, es serio.
Bueno, usan mucho aceite.
Sí, claro, los coreanos huelen distinto, los chinos, pero nosotros olemos a tortilla, pero no nos damos cuenta.
¿Tortilla?
Sí, la verdad es que sí, olemos, tenemos mexicanos, tenemos un olor particular.
Oye, pero sí, fíjate que a veces hay dos, ponemos un ejemplo, hay dos hombres que usan el mismo perfume.
No, los hombres usan loción.
Espérate, loción. Ay. Usan la misma loción. Y uno de mujer dice, ay, qué rico huele este hombre. Y luego el otro lo huele así con la misma loción. Y dice, ay, no, este no le queda ese olor fuchi.
Es que es una parte nomás del atractivo. Se suman varios efectos, características, y eso es lo que hace un ser humano.
Claro, y lo visual. Nosotros le ponemos la atención a la vista. Si no nos gusta visualmente, no nos gusta nunca.
En este tiempo de calor, todos solemos retefer.
Ay, sí.
A rancio, como dijo. Está de visita por aquí Fernando Ruiz. Vamos a pedirle que se acerque a nuestro micrófono de invitados. Fernando Ruiz, para saber por qué tan temprano y qué anda haciendo por aquí.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Pues la verdad, hoy es mi cumpleaños. Como decía, me quise regalar el venir aquí con ustedes, verlos en persona, porque yo diario los veo. Todos los días, de lunes a viernes, mientras estoy trabajando, los escucho. Y sábados y domingos los escucho, y ya cuando llego a su casa,
gracias.
Pongo el internet y ahí los estoy viendo.
¿Y en qué trabaja que soy se divierte escuchando y viendo el programa?
Ah, soy conserje de una escuela primaria en República de Islandia, que está en la colonia Pensador Mexicano. Y en lo que andamos haciendo la limpieza y todo, traigo mi radio y mis audífonos y ahí barriendo me divierto. Escucho los comentarios, me da risa, porque luego los público como pues habla y ataca sin razón, sin conocer a la gente, sin conocerlos ustedes, sobre todo lo, me da risa porque Maneli constantemente le dice que está mal, que es soberbio, que, pero me recuerda mucho a mi hijo, ¿no? Porque más o menos son iguales. Entonces digo, la gente no sabe, con oír critica, ¿no?
Felicidades, ¿cuántos?
6-4.
Hoy consíganse 64 en la imaginación, velitas, porque ya son muchas, no va a caber en el pastel ese número. ¿Qué otra cosa, don Fernando?
Pues también, aparte, cumplimos 41 años de casados, a propósito de lo que estaban comentando hace rato de
de la convivencia.
Sí, lo que se atrae, ¿no? O sea, la convivencia en el matrimonio. Y este, comentarle, pues, hace 8 días estaban festejando a Pedro Infante. Y recordé que yo trabajé con él, yo estaba muy niño.
¿En
la película La Vida No Vale Nada. En la escena cuando él llega a su casa, que regresa. Yo soy el niño que ve primero y que carga. Wow. Salgo en esa escena, que le dice, ten un quinto para que te entretengas, no te lo vais a comer. Y luego cuando entra a su casa y entra la hermana cargándome. En esa ocasión me cuenta mi mamá que mi madrina, que se llamaba, paz descanse, María Manso, esposa del maestro Omar Sumaya, este fue la que me llevó. No sé si entonces decían un niño de tal característica como ahora, ¿no? Pero ella me llevó. No sé si le pagaron y se quedó con el dinero, se lo dio mi mamá. Pero tuve la fortuna de estar en, cuando era niño, en esa película.
¿Qué otra cosa?
Pues a ver si me dan la oportunidad de cantar una canción, regalarme.
¿Por qué quiere cantar?
Pues de hecho yo me gusta mucho, yo canto cuando me invitan a las fiestas, en los festivales de las escuelas, que estaba porque estaba en 4 escuelas, porque dentro de la SEP podemos irnos cambiando, ¿verdad? Sin perder el trabajo.
¿Y qué canta usted?
Pues básicamente lo que cantan aquí, lo que es balada, es ranchero, romántico.
Pues qué atrevimiento, ¿verdad? Sobre todo pues, estando pues, en un lugar donde se canta.
Pues sí, la verdad que descubrí un poco tarde el talento, dice.
Que ah, ya tiene talento.
Se nace, dicen.
No, usted.
Porque mi mamá era cantante profesional.
Ah, lo heredó.
De cabarets. Ella trabajó mucho en el siglo XX, en el Club de los Artistas, que han comentado mucho, en el Gran Vals, que estaba en lo que es ahora el Ex Central. Salía mucho de gira.
¿Qué le gustaría interpretar aquí con nosotros?
Flor de Azalea, si me hacen favor.
Pónganle marco, compañeros.
Vamos a escuchar a Fernando, que tiene talento, así nos dijo.
No lo heredó, ya comprobó.
No, más adelante. Lo tiene, no se deja. Hay escuela.
Y nuestros compañeros Checo Padilla y Carlos González le ponen el marco musical.
Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Pero al salvarte, hallar pudiste protección y alivio, donde curar tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. La más amarga desesperación. al salvarte. Ayer pudiste protección y alivio, donde curar tu corazón herido por el dolor. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de
amor. Quisiera ser
la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor, de amor.
Fernando, usted que trabaja en una escuela, ¿cuál es la calificación que le ponemos?
Pues ustedes son los jueces.
No, usted.
¿Yo?
Usted mismo.
Me pongo 10.
¿Sí?
No, me pongo un 8 ahorita en este momento. Andamos un poco mal de la garganta.
Bueno,
pero nada que no se pueda solucionar, ¿verdad?
Entonces, ¿qué le ponemos?
Pónganme un 8.
¿Y usted qué dice?
¿Y usted?
No, a mí sí me gustó.
Ah, gracias, muy amable.
A mí sí me pareció
interesante. Porque para que... Perdón, para que te guste Manelik, pues hay cosas difíciles que te gusten. Entonces, si te gustó, pues te lo agradezco de corazón, sobre todo estando aquí con voces tan, tan profesionales, la voz dulce de Rubí, la excelente voz de la electrónica, la voz bravía de Argelia.
Gracias.
La excelente voz, a pesar de la edad, y es una admiración de Uriangato. Los éxitos que tiene Checo Padilla, el valor que tiene el Tamagotchi para cantar. También acá es
reprobado
cuando cansan las lagartijas. Y hay algo que a mí me fascina, la maravillosa voz de Mariana. Ojalá y algún día tenga la oportunidad de hacer un dueto con ella, porque De veras, para mí es una maravillosa voz, hermosa.
Bueno, pues nuestro aplauso por su actuación y por su cumpleaños, don Muy Fernando. Bien. Y qué bueno que se la ha pasado bien con nosotros, igual que nosotros, con usted como visitante.
Gracias.
Tenemos por aquí llamada telefónica con permiso. Bueno.
Hola, señor Héctor, buenos días.
Servidor de usted, ¿quién es?
Ah, soy el señor Fernando Ramírez Albarrán. Admirador número uno.
Fernando Ramírez. Díganos, Fernando.
Pues nada más, señor, que nos molestaba porque mi esposa ya tiene 3 meses que falleció y ahora es su cumpleaños, señor. Entonces, quería ver si era posible que nos pudiera dedicar una canción, Amor de los Dos.
Sí, claro que sí. ¿Cómo se llamaba ella?
Estela Rodríguez de la Vega.
De Fernando para Estela, con cariño el recuerdo. A sus órdenes.
Señor, muchas gracias y lo felicito por su programa.
A ver, esa canción la conoce, dice nuestro compañero. Y ya está frente al micrófono.
Ramiro Guzmán. le decimos el Uriangato. Órale, porque eres parte de la tradición y ahora de un homenaje.
Viví en el mundo con una ilusión que loca esperanza sufre el corazón. Tu vida es mi vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón.
Perdóname
si te he ofendido.
Perdóname,
perdóname,
perdóname.
Ten compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir y ya lo pagarás, tú no tienes perdón.
Hace viaje especial para estar aquí en la capital los fines de semana. Por fortuna, tu esposa te apoya, ¿verdad? Y te echa porras y te facilita, pues.
No, sí, es la que me ha cuidado siempre. Y siempre andamos juntos.
No, pero ahora más.
Sí. Ah, sí, no, sí,
No es el mismo trabajo. Sí. Y ahora, pues, yo creo que están más de acuerdo los dos. Más que antes, porque el tiempo pasa y eso va fortaleciéndose, un amor así, con hijos, con un negocio y con una afición que tú tienes, pues como que engrana mejor.
Sí, está ella de acuerdo en que yo, pues siga cantando, dice lo que te gusta y es lo que te...
Pues órale.
Sí, y le digo, pues qué bueno.
Oye, ya no manejas. Ahora fíjate que hay mejores carreteras que siempre.
Uy, sí, están a todo dar.
¿Verdad?
Sí, seguido voy a Morelia, seguido voy a Irapuato, a León, que hay veces que me gusta agarrar la libre. Dicen, ay, que al cabo están igual de buenas.
Sí.
Y la que agarro de para la Celaya, no se diga, también está buenísima, parece que es autopista.
Exacto. Fíjate que hay una derivación ahora. Bueno, ese es un elogio para los gobiernos que se han preocupado por mejorar los caminos. Definitivamente, antes echabas el riesgo de que se te descompusiera la carcacha. Y ahora todos bien atendidos, con brigadas y con vigilancia.
Así es.
Y hay una derivación ahora para llegar a Celaya, Irapuato, desde Palmillas.
Sí, esa.
¿Ya la conoces?
Sí, esa es una carretera. Te ahorras una hora, Héctor, para llegar a Celaya. Antes si hacías 4 horas.
Cerradas.
4 horas y media, supongamos. Ahora te haces hasta 3 horas y media, a lo mucho.
O menos.
A lo mucho, sí. Porque está bien buena esa micro.
Hay que recomendarla. ¿Cómo se llama esa derivación, Manelik?
Macrolibramiento.
Ese es, Manelik.
Ese macrolibramiento queretano, saliendo de Palmillas.
Antes,
pero prácticamente, no. ¿Sí?
Antes, yendo de aquí para allá, está antes de Palmillas.
Sí.
O de allá para acá.
Y te deja la mitad entre Celaya y Querétaro.
Pasando la caseta.
No, no, no.
Está la entrada, no más para la caseta.
Antes
de la antes caseta. De la caseta.
¿Está la entrada?
Sí.
Sí.
Yo la agarré, yo fui a Querétaro. Ah, qué carretera está esa, buenísima, ¿eh?
Sí, lo recomendamos a quienes tienen esa ruta.
Preciosa.
Porque realmente vale la pena. ¿Y quién sabe a quién se le ocurriría y cómo fue a salir? Porque ahí no eran más que huizaches.
Sí, qué buena carretera, ¿eh? No, hombre, yo cuando la primera vez que vi que el autobús se iba, dije, ¿y ahora por dónde me lleva? Y veía yo la carretera diferente, decía yo, ¡ah, caray! Pues qué, ¿a dónde, por dónde
la
agarró?
La doctora dice que ya viajó por ahí.
Sí, también, y me pasó lo que al Uriangato iba en el autobús. Y yo soy de las que se duermen y de repente veo que se va el camión de para un lado porque viene el autobús. Y dije, íbamos 4 personas en el autobús, súper rico, se duerme uno riquísimo, pero que se va de ladito. Y dije, madre santa, ahora sí, pues con la inseguridad que hay en México. Dije, pues ni modo, que sea lo que Dios quiera. Un rumbo menos.
Estaba dispuesta al sacrificio.
Todos nos van.
Sí, pero está bien vigilada porque había había patrullaje de continuo. Pero solito. Entonces se desliza el camión, los autobuses, los carros, de veras. Está, pero increíble lo que es ese libramiento. Y se ahorra uno tiempo. Se ven pues una llanura y verdecito para todos lados, entonces con calma.
Con esas suaves notas como perlas, viene aquí una dama que es una majestuosidad, Argelia Colín.
No sé si es en serio o se la están cotorreando.
Y yo que me creí. Adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Ángel mío, que volveré mañana. Ya
divisa en el oriente el alba. Ya se asoma la luz de la mañana y en el cuartel tambores y cornetas están tocando Diana.
Adiós, adiós.
Adiós, Lucero. No me llores.
Esta se llama
El adiós del soldado.
Y mi soldadita, ¿no te la sabes?
Sí, también.
Ah, pues ponlos juntos.
Va que va.
A ver.
Vamos a hacer la parejita.
Sí, 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 sí. Y luego te preparas la de El marinero, ¿eh? Para completar a nuestras fuerzas armadas.
La puerta del cuartel está enterrada una mujer valiente como no hubo dos, su patria supo defender. Cada año se mira llegar a un hombre que le va a rezar, a un general de división. Soldadita le grita, mi soldadita, ¿por qué te fuiste, mi vida? Ay, mi negrita, me hubieras dejado morir, ya me iban a fusilar. ¿Por qué ofrendaste tu vida para poderme salvar?
más.
Argelia. A ver ahora a las Fuerzas a la Armada de México, que así es el nombre oficial, ¿verdad? Uh-huh. La Marina.
¿Me acordé del Siete Mares?
No, no, al oficial o al...
Al general, al general.
No, pero tiene que ser, podría ser mi capitán, mi querido capitán, pero no. A quien anda en la mar y con esas labores de vigilancia y de capturar a quienes pescan ilegalmente o transportan droga, todo eso.
Bueno, también cuidan la ciudad, los puertos, sobre todo.
Las tortugas,
no, hombre,
que estamos acabando con ellas y que ahora tan buen botín se volvieron que casi las eliminamos de nuestras costas.
Entonces, mi querido capitán.
No,
no, ya habíamos dicho que no y estamos platicando para que te dé tiempo.
Tiene que ser de un marino.
Es que...
O de un marinero. Marinero, ¿qué te va? Esto es lo más popular que yo he oído. A ver, ¿cómo es? A ver.
Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver si podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar.
Es un jueguito en el que se estrechan las manos, ¿no?
Sí.
De dos muchachitas. Y mientras más rápido lo dicen, sí, más ritmo van agarrando,
sí, es
sus ademanes.
La misma canción, diferente es saludar y no sé qué tanto y pegar, pero todo es con palmas. Sí, es difícil porque es cantar y al mismo tiempo estar golpeando.
Ándale, eso mero. Pero Soledad sí sabe algo que se le puede dedicar a la Armada de México.
En la primaria nos enseñaban un himno, el himno a los marinos, a la Secretaría de Marina. Cada primero de junio iba: cadetes de la naval, marchemos por la senda de la gloria, cantando un himno al mar, luchemos por la patria y la victoria, juremos con honor honrar a nuestra patria mexicana y siempre luchar con honor. Cadetes de la naval. ¿Cuál? Tan, tan.
Ah. Ya les rendimos honores.
Amando Sánchez Vivanco, 78 años de Puebla. Quien asesinó a Álvaro Obregón no fue un pintor. Fue un caricaturista de nombre José León Toral.
Todos los caricaturistas son pintores.
Dibujando.
Aunque no todos los pintores son caricaturistas. Yo, todos los caricaturistas que conozco, ¿tienen pinturas?
Yo conozco hasta un locutor que tiene pinturas.
Sí, no, pero aquí la duda es que mencionaron a un pintor en el crimen y era un caricaturista en ese momento.
Pero creo que lo dijo más fino Rubí. Creo que Rubí. Retratista. Que tampoco es común de todos. Hay paisajistas. Y este era retrato.
Frank Barcelo. Todas y cada una de las canciones interpretadas esta mañana por sus magníficos interpretantes me han traído grandes recuerdos.
Gala González. Mis abuelitos son Rogelio y Josefina. Y mi tío Cristian, a quien les mando saludos desde Tizayuca hasta Jardines de Morelos. Ojalá les manden los saludos a mis abuelos, por favor.
Benjamín de Vicente González, 49 años, nos escucha en Iztapaluca. Le mando un saludo a mi cuñado Fernando Ruiz, de 64 años. Es el hombre que ahora está cantando con ustedes.
31 años, Tania Flores Álvarez, de Coacalco. ¿Podrían dedicarle una canción a mi papá? Es que ahora está internado en el Hospital de la Raza. Ay, hace 3 semanas le dio un infarto. Él es Arturo Flores Vargas, de 69 años, y los está escuchando ahora junto a su cama. Le alegran mucho la mañana.
Arturo, vamos a salir adelante, claro que sí.
Librado, caballero. Muy buen programa este, ¿eh? Es único. Gracias, Héctor, y gracias a Radio Centro, que nunca lo quiten.
Pero un día lo van a quitar, porque dice una ley a la que no puedes contradecir. Todo lo que empieza
tiene que terminar.
Exacto. Pero esa es una idea que debemos entender. Mira, si amamos mucho a un gato o a un perro, si queremos mucho a los hijos, a los nietos, a los hermanos, a los padres, todo eso se tiene que terminar. Por eso, amemos a quien hay que amar intensamente mientras esté en vida, hermano, en vida, porque eso va a acabar, eso se va a terminar. Y nosotros quisiéramos que todo fuera eterno, pero tampoco es posible. ¿Cómo se vería el Tamagotchi de 130 años?
Bueno, quién sabe, ¿eh?
Yo sí tengo fe, dice.
Vamos a ver, dile, vamos a ver.
Cada vez la gente vive más tiempo.
Claro.
¿Sí? No, y a lo mejor ya entonces ni se mueren.
Ándale. Oye, sí. Pues sí, a lo mejor encuentran una droga para vivir más tiempo,
¿no? Ah, ¿quieres droga?
Oh. Bueno, droga sí tengo, pero de otro tipo, ¿no?
No hay un hombre que está congelado. ¿Sí? Bueno, así podemos decirle. Y pretende que cuando pase el tiempo y se encuentre cura para sus dolencias, que fue lo que le mató, puedan revivirlo, ¿te acuerdas?
Sí, creo que no es Walt Disney.
¿Eh?
¿Walt Disney?
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí, tenía tanto dinero que empleó parte de esa fortuna para dejarlo, pues, como dentro de un cubo de hielo, digamos.
Sí.
Y ahí está, con una nueva actividad criogenia que se utiliza para otros términos, medios, recursos. Pero ese hombre piensa eso, y a lo mejor para entonces tú ya tienes fortuna y tiempo y deseos.
Ojalá y sí, ¿eh? Sí. La fortuna, pues sí. Lo de la criogenia, quién sabe, ¿no? Pero pues bueno. Oye, qué forma de usar el dinero, ¿no? Para algo casi imposible, ¿no? Pero él sí tenía esa idea, ¿no? Que si lo sueñas, es posible, decía, creo, ¿no?
Exacto. Sí, tú también. Ten fe, pues sí. No faltaba más. Bueno, mientras, tócanos algo. Si es cantado, no le hace. Pero tú arráncate.
Pides camarón y yo te lo voy a dar. Yo te quiero, corazón, por ti lo voy a pescar. Allí tengo mi piragua muy cerquita del palmar. Pronto voy a estar en el agua para poderlo pescar. Camarón pelao, tú quieres camarón pelao, te doy camarón pelao, tú quieres con salsita y con limón. Camarón pelao, tú quieres camarón pelao, te doy camarón pelao, tú quieres con salsita y con limón. Playa, llevo mi guaya de reloj, llevo de mi guitarra para alegrar el corazón. Allí tengo mi piragua muy cerquita del palmar. Pronto voy a estar en el agua para poderlo sentir. Camarón
vela, tú quieres camarón, vela, te doy camarón, vela, tú quieres con salsita y con limón, camarón, vela, tú quieres camarón, vela, te doy camarón, vela, tú quieres con salsita y con limón. Camarón y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar, allí tengo mi piragua muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en agua para poderlo pescar. Camarón pelao, tú quieres camarón pelao, te doy camarón pelao, tú quieres con salsita y con limón, camarón pelao, tú quieres camarón pelao, te doy camarón pelao, tú quieres con salsita y con limón, con salsita y con limón.
El camarón.
El camarón pelado, ¿no? Cuando vas a la playa y te llevan las bolsitas de camarón para pelar, ahí estás botaneando. Y...
¿Tú no estuviste el día que Isidro se empacó un montón de camarones?
No, ese día no me tocó verlo, pero sí me contaron todo. No, ¿qué crees que pasó con el chilo? Dice, no, se tragantó de camarón y se fue al hospital.
Hay unos camaronzotes del tamaño de mi geme.
Sí. Creo que los U10.
Geme. ¿No sabes cómo se mide con un geme?
No.
No.
Pero... Ah, ¿cómo no? Cuando jugábamos canicas y hoyito.
Pero tu geme es...
Es extra largo. No, pero a mí me sorprendió camarones de ese tamaño. No sé si sean tan... Yo nomás lo vi en otra mesa. Pero lo sirven. Como 4 o 5, pero camaronzotes. Fíjate, ya pelados, ¿cómo estarán cuando están cubiertos por su esa piel de queratina que tienen? Pero no sé si estén tan sabrosos, o sea, más sabroso el camarón chiquito o mediano.
Es más chico el chiquito, y es más chico, digo, más
sabroso el mediano.
Y sobre todo el de Mazatlán, yo no sé por qué tienen que traerlo de allá, si no, no funciona. El chiquito es mucho más rico, el grande es cristal, le llaman alguno. Y no sabe como... Pues no tiene tanto saborcito como el chiquito ese que dice el Tamagotchi, por ejemplo, que venden en la playa chiquitito. Es pero, una botanaza.
Pero fíjate que hay unos chiquitos que son muy insípidos. No sé, yo he probado así que de repente lo venden en los supers. No sé si por lo congelado, sí, estaban, no sabía nada. Pero esos que ven en la playa los pelas y algunos sí son muy chiquitos, pero no son de buen tamaño y es riquísimo estar ahí. Así.
¿Quién ha visto en el mar llegar las oleadas de camarón? Es curiosísimo porque llegan en montón, nadando, vienen como esas migraciones de otros animales. Así se ve. Entonces nomás tiendes una red o agarras una cubeta... Uh-huh. Y tú capturas, vienen emparvadas como si fueran hormigas, vamos.
Se mecen así en las olas, o llega la ola y llega así.
Sí, sí,
pero así van un montón llegando. Y se van y se vuelven a regresar. Hasta parece que los agarraras.
Y sí, también hay de río.
El de río, sí.
Que
sí.
También es.
Ese tiene otro nombre, ¿cómo se llama?
El acocil. Sí.
¿Eh?
El acocil. No,
no. Ese.
Sí.
Sí,
sí, acocil.
Sí, acocil. Es camarón de río.
No. Una vez me platicó mi abuelita, estaba con su esposo en Guerrero. Entonces fueron al río y él le dijo, pon la mano aquí, adentro del agua. Y ella, pues, muy ingenua la puso. Y dice, no, sentí un montón de cosquillitas y la quité. Y mi esposo me dijo, Raquel, ¿por qué la quitas? Y ahí están los camarones. Pero es que él no le avisó. Vas a sentir a los camarones y es para cazarlos. Y ella, como es de la ciudad, se asustó.
Y los declaró marido y mujer.
José Luis Santos Estrada, 55 años, de Jerécuaro, Guanajuato. Los felicito a todos por el programa. La familia Santos Morales y yo siempre los vemos por internet. Disfrutamos mucho de la transmisión.
73 años en la delegación Gustavo Amadero, Teresa Monroy. Doctora Liliana, me van a sacar todas las muelas y me pondrán dos puentes. No entiendo cómo me los van a poner. ¿Me podría explicar el procedimiento? ¿Me va a doler?
Primero que nada, hay que analizar por qué le van a quitar todas las muelitas. Si están en mal estado, ya le tomaron su radiografía, ya lo verificó con el dentista, solo en esas condiciones. Bueno, le van a quedar los dientes. Pues podemos colocar puentes removibles que tienen una capa de acrílico que semeja lo que es el paladar o la mandíbula, y sobre eso se colocan los dientes faltantes. Entonces son puentes removibles. Hay algunas otras formas de poder recuperar dientes que sería con puentes fijos, pero si ya no tiene uno adelante, uno atrás, no es posible. Tendríamos que recurrir a otra instancia. Serían implantes para que le puedan poner algo fijo, pero como le están diciendo que nada de muelitas hacia atrás, se va a tener que hacer eso, un puente removible que se detienen por ganchitos. Esos ganchitos van sobre los dientes y se llaman removibles porque en muchas ocasiones, si no están bien diseñados, remueven a los dientes. Entonces, que se lo expliquen con modelos, porque para que sea más que le quede más claro cómo es que se van a detener, pero siempre es eso, por presión y de los ganchitos y sobre el paladar que se hace succión para que se puedan retener.
¿Su teléfono, doctora?
Es el mismo, 55 84 27 66.
Señor Sacramento Ábalos Guerrero, 58 años, de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Saludos a Héctor Martínez y comentarle que yo lo escucho desde los años 80 en la XEW.
Sara Montes García, 80 años, tiene y nos escucha en la Gustavo Amadero. Me causó mucha risa pensar en lo que dijo Héctor. ¿Cómo nos veríamos de 130 años? Pues como momias. ¡Qué horror y qué risa!
Hay dos ejemplos. Uno de un beato incorrupto. Está en Puebla y está en un ataúd transparente de cristal. No sé si algunos de ustedes lo conozcan.
Sí.
En Puebla.
Sí, es impresionante verlo. Parece que está como dormido.
Sí.
Pero y a mí me llevaron de niño ahí, y así como que lo vi, dije, yo era... ¿Será de plástico? ¿Será de qué? Pero como cuando vas a los de cera, ¿no? Así se me imaginó, porque lo vi y dije, parece como de cera, ¿sí?
Y hay otro ejemplo. En la Plaza Roja, de Moscú, tienen a Lenin muerto, pero mantenido como si fuera un maniquí. Y han luchado mucho porque se lo está comiendo el tiempo, pero quieren mantenerlo como ejemplo.
Bueno, al final los dos se están desintegrando. Este de Puebla también ya empieza. Los pies se ven como carcomidos.
Las manos también.
Las extremidades en general.
Sí, se aprecia.
Y el cabello se ve como si le hubieran puesto una cosa montada. Pero también Lenin, o sea que... Quedaremos como las momias de Guanajuato.
No, quedarás tú.
No, no, no. Así no, mejor no.
¿Para qué tanta exhibición?
Mejor más música para alejar pensamientos fúnebres.
Llenita, llenita de vida y de alegría. Ay, así debemos lucir todos, ¿sí o no?
Sí,
Lady Mariana. Radiantes.
De bendiciones.
Que claro, que se vea de qué estamos hechos.
¿De qué te ríes, Maneli?
Del doble sentido que ocupa mi compañera Dulce.
Llenita de lo demás. Bueno, ya no tanto, ¿eh? Porque ya me puse a caminar, ¿eh? Pronto verán mi espigada figura.
Necesito que me digas si me quieres. Yo realmente estoy de ti enamorada. Y si piensas
engañarme, no lo hagas. Otro engaño no resiste el corazón. Que te quiero, tú bien sabes que te quiero. Y quererte más, mi amor, es imposible. Hoy mi corazón por eso está muy triste, al no ser correspondido con tu amor. Yo necesito saber si tú me quieres, si no me puedes querer, di francamente, no lastimes más mi corazón, no lastimes más mi corazón, no lastimes más, no lastimes más, no lastimes más. Saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Ay, necesito amor, quiero ser de ti. Yo te haré feliz si me dices sí.
Acaba de cantar
No lastimes más, es una canción de Juan Gabriel, y bueno, pues aquí en Buenos Días. Ah, mira, por cierto, estaba leyendo en su biografía que su primera travesura, ¿sabes cuál fue de Juanga?
¿Cuál fue tú?
Él estaba en, pues en un lugar donde lo dejaban, en su internado, ¿no? La mamá se iba a trabajar, y entonces dicen que un día ya le tocaba regresar al internado. Ya ves que los dejan a lo mejor salir un día a ver a la familia. Y cuando justo ya le tocaba regresar, encerró a su mamá en un cuarto. Y entonces ya después la señora se ha de haber enojado, ¿no? Y le dijo, no, es que yo no quiero regresar al internado. Más que travesura, a mí me da como cierto sentimiento, ¿no? Porque dices, ay, pobre muchachito. Extrañaba a su mamá.
Pues las circunstancias... Cercanía, cariño, presencia de la mamá siempre son diferentes en todos los seres humanos. Y el poco tiempo que tengamos disponible para ella desde la niñez, aprovecharlo. En vez de pelear, de discutir, de regañar, de criticar. No hay otra.
Sí.
Que mientras la tengamos, le respetemos y le tengamos mucho amor. no nada más el 10 de mayo.
Mire, nosotros somos 5 hermanos, ¿no? Y todavía, gracias a Dios, vivimos los 5. Yo siempre decía, mira, hermanos, hay que ir siempre, ¿no? A ver a mamá, porque ella estaba solita allá en el rancho. Dice, no, dice, yo nada más el Día de las Madres, por ejemplo, tengo vacaciones. Había días que mi mamá tenía que venir a vernos hasta acá, porque los hijos, su trabajo no les permitía, no les daban permiso, no les daban vacaciones, y cuando les daban vacaciones, la mujer se los llevaba para otro lado a ver a su mamá de ella. ¿Ella se la pasaba? Con ella. Digo, pero mamá, ¿qué? Hay que compartir, ¿no? Dos, tres, aunque sean de 2-3 días al año, ¿no? Con ella. No, el día que ella falleció, todos ahí, le digo, pero ¿para qué? Le digo, ¿para qué ahorita llorar? ¿Para qué sentirla? Hubiéramos estado cuando estaba ella viva. Y muy, muy, muy alejados los hijos.
José Elías Díaz Hernández, 60 años, de Jardín Balbuena. Los camarones de río se llaman acamaya.
Eso.
¿Acamayas?
Sí. Sí, porque los acociles son unos gusanitos.
Sí. Acamayas. Hay hasta una canción veracruzana que se refiere a las acamayas.
En Coacalco, 37 años, Alejandro García Cupertino. Le quiero mandar un saludo a Patricia García Cupertino con mucho cariño. Ella siempre los ha escuchado. Desde que tengo memoria.
Alberto Trejo Evaristo, 66 años, de Venustiano Carranza. Desde ayer se engalanó la mesa con la presencia de la bellísima Osiris. Gracias. Felicidades por el programa, que es muy bonito. Un saludo a todos los integrantes del programa. También a las telefonistas que tan amablemente nos toman las llamadas.
Y tan bonitas y tan...
llenas de virtudes, pero en su casa no las quieren, por eso se vienen para acá.
Ana García Arriaga, 71 años, de la Magdalena Contreras. Yo oigo siempre, siempre al señor Serrano. Mi mamita siempre los oía, murió hace 14 años. Ahorita que estaba diciendo el señor Héctor que algún día se tiene que acabar, solo de pensarlo me vuelvo loca. Muchos saludos y que don Héctor y todos ustedes siempre tengan mucha salud. Gracias a sus consejos he salido de muchos problemas.
42 años, Gabriel de la Rosa González, de Juan Galindo, Puebla. Mi reconocimiento para el equipo de Martínez Serrano, a quien ahorita estoy viendo por internet. Y aunque pudiera pensarse que cada quien hace su chamba, vi cómo Argelia Colín y Lady Mariana apoyaron al Uriangato mientras cantaba. Eso se llama compañerismo.
Que estaba a punto de caerse, ¿cómo lo apoyaron? Ya andamos medio tembeleques, el Uriangato y yo.
¿Qué no viste que le dijeron? A su edad.
Y canta.
Y canta todavía.
Todavía se mueve.
Todavía, mira, camina.
¿Respiras? Estoy respirando.
¿Sientes?
Siento. Y amo todavía.
Bueno, depende de qué lado.
A Checo Padilla.
Todavía nos mantiene el esqueleto erguidos, Uriangato.
Oh, aquí estamos, puesto siempre, como buenos soldados que somos. Tú como locutor y yo como cantante.
Ajá, ahora sí. Me comparó muy bien.
De 58 años, de la colonia La Presa, Beatriz Álvarez Hernández. Mi hijo, Ismael Martínez Álvarez, está cumpliendo 42 años. Lo felicito mucho por su cumpleaños.